Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Onda Local. Onda Local informa. Toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hola, buenos días. Te saluda Julio López. Gracias por estar en sintonía del podcast Onda Local Informa, episodio número 1.
Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.
Hoy es 28 de septiembre, Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública, también conocida como el Derecho a Saber, una iniciativa que es reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. El 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el 28 de septiembre como Día Internacional de Acceso Universal a la Información, teniendo en cuenta que varias organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales en el mundo han adoptado y celebran actualmente este Día Internacional. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas también adoptó el 28 de septiembre de 2019 como Día Internacional para el Acceso Universal a la Información. El tema de este 2021 es el derecho a saber, reconstruir mejor con el acceso a la información. Destaca básicamente el papel que tienen las leyes de acceso a la información y su aplicación para volver a crear instituciones sólidas para el bien público y el desarrollo sostenible. Sirven también para reforzar el derecho a la información y la cooperación internacional en el ámbito de la aplicación de este derecho humano fundamental. El derecho de acceso a la información en el caso de Nicaragua está reconocido en el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice que los nicaragüenses tenemos derecho a buscar y recibir información. También tenemos la ley 621 de acceso a la información pública, que fue aprobada en 2006 y entró en vigencia en 2007. Lamentablemente, esta ley ha sido papel mojado y no funciona como debería, y hay muchos obstáculos al momento de su aplicación. Sobre esto, en este podcast de Onda Local, vamos a conversar con Daira Valle, quien durante mucho tiempo ha venido estudiando la aplicación de la ley de acceso a la información pública en Nicaragua.
Onda Local, el poder de la palabra.
Daira, muchas gracias por aceptar esta plática en el podcast de Onda Local.
Este 28 de septiembre se celebra el Día de Acceso Universal a la Información Pública y fue declarado así por la UNESCO. En principio quisiera que compartieras con nuestra audiencia a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la información pública. Este día también es conocido como el Día Internacional del Derecho a Saber.
Bueno, Julio, gracias por la oportunidad y por estar en el programa. Este es un derecho que es sumamente importante y se le ha dado esa la relevancia como un derecho humano en vista de que para la posibilidad que tenemos los ciudadanos de poder incidir en la gestión pública, en el quehacer estatal, es importante que la ciudadanía conozca y tenga información. Entonces, en este sentido, se ha creado el derecho a saber como un derecho fundamental que tiene la ciudadanía para poder conocer el quehacer estatal y se convierte a la misma vez en una obligación para el Estado garantizar este derecho a saber. ¿Y cómo se logra? Bueno, se logra poniendo a la disposición información o permitiendo el acceso a la información cuando la ciudadanía solicita esta información de manera directa a las instancias públicas. Esta es la manera en la cual el derecho se concretiza, es decir, se concretiza por una parte cuando las instituciones públicas, por ejemplo, cumplen la ley de acceso a la información y colocan en sus páginas web información sobre su quehacer, no solo los servicios que brinda, sino también información sobre la gestión o la ejecución de sus presupuestos, la cantidad de funcionarios, los salarios de los funcionarios, información relevante sobre los programas y los proyectos que realizan. Entonces, esa es una manera de concretizar, de materializar el derecho a saber, porque la ciudadanía y nosotros como ciudadanos y ciudadanas no podemos participar si no tenemos información sobre el quehacer institucional para poder opinar, para poder criticar. Tal como lo establece el derecho constitucional, incidir en la gestión pública y esa la mejor manera para saber cuál es la gestión institucional es teniendo información que sea o que tenga estas características que te voy a mencionar, que sea oportuna, es decir, que se genere en un tiempo propicio, es decir, que se genere en el momento en que se requiere, que sea pertinente, es decir, que se brinde información de lo que se requiere. Y esta pertinencia tiene que ver mucho con una característica sumamente relevante de la información y es que la información que se debe disponer para que las personas ejerzan el derecho a saber debe ser información de calidad. Y cuando hablamos de información de calidad nos referimos a información completa, información veraz, es decir, que no sea información parcial ni que sea información donde se nos oculte parte de esta gestión institucional. Entonces, esas son características importantes que debe tener la información.
En el caso de Nicaragua, Daira, ¿qué normativas regulan el derecho de acceso que tiene la ciudadanía a conocer la información pública?
Sí, nosotros desde el 2007 tenemos la posibilidad de tener una ley de acceso a la información, que es la ley 621. Lastimosamente, tener una norma que en su momento fue una de las normas, que recogía los avances más importantes que se estaban dando en la región latinoamericana, como es la ley de acceso a la información, pues no nos bastó, ¿verdad? Porque esta ley recoge los elementos más importantes y sigue siendo sumamente valedera, recoge las dos partes del derecho a saber. Por una, le da a la ciudadanía la posibilidad de usted debe tener información porque tener información le da el poder a usted de incidir en la gestión pública. Y la otra parte importante de esta ley es que le dice al Estado cuál es su obligación. Le dice al Estado cuál es su obligación en relación a colocar y a poner información a la disposición. Y una de las maneras en las que encontró el legislador en esta ley fue estableciendo las oficinas de acceso a la información pública. Lastimosamente, desde el 2007 que fue aprobada la ley, fueron muy pocas las oficinas que se abrieron, pero esto fue minorando, en vez de mejorar en la implementación de la ley, se fue reduciendo la implementación. Y la otra parte, con la apertura de las oficinas de acceso, es más, en la mayoría de las instituciones, ahora de las pocas oficinas que habían en su momento, ya no existen. Y la otra parte sumamente relevante es la disposición de la información, y el legislador mandó a que la administración pública, las diferentes instituciones de gobierno central y las municipalidades colocaran a la disposición información en sus páginas web. Pero también les dio la posibilidad de utilizar otros mecanismos virtuales. Y así como, desde luego, el elemento de las redes sociales pudo haber jugado un factor muy importante para poner a la disposición información pública. Lastimosamente, han habido retrocesos en los últimos años en cuanto al acceso y a la disponibilidad, tanto de la información que debieron de haber colocado de manera oportuna, de calidad, pertinente, las instituciones públicas, como ante las solicitudes de acceso que pudieron hacer la ciudadanía, eso se ha reducido enormemente. Y eso es lamentable porque marca, desde luego, un retroceso en el ejercicio del derecho al saber.
La ley de acceso a la información pública clasifica esta información como pública, precisamente reservada, e información privada. ¿Cuál es la diferencia en esta clasificación, Daira?
Bueno, básicamente la ley lo que hace es decirnos qué entendemos por información pública y nos da un listado enumerativo y nos dice, por ejemplo, las instituciones tendrían la obligación de colocar A, B, C y D. Un ejemplo, les dice a las instituciones que coloquen los programas y los servicios y los proyectos que ejecutan. Les dice que coloquen información sobre el presupuesto asignado, los niveles de ejecución, la cantidad de funcionarios y empleados públicos que laboran, los salarios, los organigramas, las convocatorias, las licitaciones, las adjudicaciones que se dan de los procesos de compra y una serie de información. Y esto se considera información que debe de poner a la disposición tanto una institución como un ministerio, como una institución como una alcaldía. Eso. Y esta es información pública. Y dice, es información pública básica, es decir, es lo mínimo que una institución pública debe poner a la información de acceso a la ciudadanía. Por otra parte, tiene otra clasificación que es lo que denomina información de carácter reservada. La información de carácter reservada está destinada y esta clasificación de reservada se le relaciona mucho a información que es muy sensible y que no puede estar a la disposición de toda la ciudadanía porque de estarlo puede causar algún perjuicio. Generalmente este tipo de información está asociada con información de seguridad nacional, de seguridad, de manejo de programas que combaten la criminalidad organizada, etc. Lo que pasa es que lamentablemente, y no solo en Nicaragua sucede, es que en muchas legislaciones este carácter de reservado, que debe ser la excepción y no la regla, es decir, poca información debe tener esta característica y la mayoría debe ser de carácter público, lamentablemente se ha querido meter en esta pequeña bolsa, se ha hecho un bolsón mucho más grande. Y mucha de la información que se ha establecido en una serie de leyes que se han aprobado en los temas de seguridad y defensa son catalogadas como reservadas. Entonces, esto, la información reservada, es una información que no es pública, es lo contrario de ser pública y limita la posibilidad de tenerla de acceso. Y este tipo de información, bueno, lamentablemente debe ser la excepción y no la regla, pero nuestra legislación cada vez más se está proponiendo en nuevas leyes aprobadas en años recientes que información que se está generando por las instituciones públicas no sea de manejo, como la palabra lo indica, público, sino reservado.
Y un ejemplo de información privada podría ser mi expediente médico.
Exactamente, información que tiene que ver con el reservar tus datos personales. Recordemos que también existe una ley de datos personales que se aprobó hace pocos años, que incluye información privada sobre los sujetos. Entonces, la idea es que la información privada tiene que ver con información de que solo te interesa a vos y que no debe ser de manejo de la opinión pública y de que en caso que fuese publicada, seguramente causaría un perjuicio. Entonces, por ejemplo, información de expedientes médicos. Imaginemos ahorita que todas las personas están, estamos sufriendo lamentablemente la pandemia, los expedientes médicos donde hay información muy particular de tu estado de salud, de tu historial médico, eso es privado. Y esa información no tiene por qué ser de carácter público ni tiene un impacto para el resto de los ciudadanos más que para tu manejo personal, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia con la información de carácter privado.
Ahora, esto no implica, Daira, que instituciones como el Ministerio de Salud oculten datos sobre lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Y cuando digo datos, me refiero a la cantidad de personas fallecidas, a los casos reportados, a los lugares donde ocurre, porque uno necesita cierta información para poder incluso tomar decisiones informadas.
Claro, esto no se consideraría información de carácter privada. Es decir, que el Ministerio de Salud brinde estadísticas relevantes donde diga cantidad de personas, el sexo de las personas, los rangos de edades de las personas, los lugares en donde las personas están presentando situaciones de contagio del COVID-19, por ejemplo. Esto no es violatorio de derechos que tienen que ver con datos personales. Es más, el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua debiera de brindar este tipo de información que es sumamente relevante. Esta información es sumamente relevante porque permitiría no solo tomar decisiones de política pública, es decir, por ejemplo, conocer qué departamentos, qué municipios del país está habiendo aumentos, las edades de las personas que están siendo, están contagiándose, la cantidad de personas fallecidas, etcétera, datos que son relevantes donde no necesariamente tenés que dar los nombres, que es una información, dato personal que debe ser protegido, pero sí es información que ayudaría a tomar decisiones no solo de política pública, sino las decisiones que como ciudadanos, como familias, como comunidad tenemos que tomar. Por ejemplo, esta información en otros países se está observando que es de manejo público. En otros países, casualmente, ha sido una revisión hace pocos meses, existen hasta páginas web construidas por los estados para poner información oportuna, es decir, generar información en tiempo prácticamente del día a día de la ocurrencia de la pandemia y los efectos que está generando y información que también es de calidad, es decir, dan información completa para conocer no solo la situación de las personas que han sido contagiadas y las personas que han fallecido, sino también los recursos que ha destinado el Estado o los estados, ¿verdad?, para combatir la pandemia, incluyendo recursos que están yendo al sistema de salud, que es el que está enfrentando en la primera línea, ¿verdad?, la situación de la pandemia, aunque sabemos que no es la única institución que está enfrentando, sino que dado los efectos poderosos que tiene la pandemia en el ámbito social, económico, hay otras instituciones que también están brindando información sobre los efectos. Entonces, se observa que hay instituciones que brindan este tipo de información. Algunas las tienen desde las secretarías o ministerios de salud, colocan este tipo de información y la actualizan de manera permanente. Otras han creado páginas web para que la ciudadanía esté enterada. Por mencionarte un dato sumamente importante, instancias que se encargan de las adquisiciones, que han sido un factor muy relevante en los ministerios o secretarías de salud para comprar, por ejemplo, materiales de reposición periódica como mascarillas, caretas, guantes y todo lo que se ha necesitado para enfrentar de manera preventiva, pero también de manera curativa, los medicamentos, los utensilios utilizados en las salas especiales de atención a COVID, etcétera, hasta en la inversión en infraestructura que se ha hecho para generar los espacios propicios para atender, se han reflejado en algunas páginas web de los ministerios o la Secretaría de Salud, o en los sitios oficiales de adquisiciones, en donde hay secciones muy particulares, en donde se muestra la información de qué se está comprando, cuánto se está comprando, a quién se está comprando, las cantidades. Y el otro gran tema, desde luego, de transparencia de la información, que es parte del derecho a saber, que se vuelve mucho más relevante en tiempos de crisis, es el gran tema de la vacunación, ¿verdad? Y yo creo que ese ha sido un tema también pendiente en parte de la accesibilidad y el derecho a la información en nuestro país, donde realmente no conocemos la cantidad de vacunas que se han comprado, conocemos algunas donaciones que se han hecho a través del mecanismo COVAX, pero no necesariamente sabemos cuántas vacunas se han comprado, ni cuántas se van a comprar, ni conocemos tampoco información sobre la ejecución de los presupuestos que se han obtenido a partir de préstamos de organismos internacionales. Entonces, aquí vemos cómo el derecho a saber se vuelve relevante, especialmente en tiempos de crisis como los que estamos viviendo actualmente, donde la ciudadanía debemos de tener esa información. Es parte de la rendición de cuentas de los gobiernos, pero también es parte del derecho que tenemos los ciudadanos de conocer el qué, el cómo, cuándo está enfrentando el gobierno, ¿verdad?, situaciones como esta. Y este es un ejemplo de lo importante y lo relevante que sería la ejecución de un derecho tan importante como el que vamos a celebrar.
Anteriormente mencionabas, Daira, que lamentablemente en materia de acceso a la información el país ha venido teniendo un retroceso. ¿Cómo se manifiesta esto? En Onda Local sabemos que has estudiado bastante este tema del acceso a la información.
Bueno, lo hemos visto de diferentes maneras, ¿verdad? Uno de estos, de la forma en que se ha materializado, es que lamentablemente algunas instituciones públicas han dejado de publicar información que en su momento lo hacían. Instituciones que brindaban datos, tal vez no con la periodicidad que la ley y la calidad que la ley de acceso a la información lo solicita, pero es información que ya no se publica. Otras instituciones públicas han retirado información de sus páginas web. El tercer aspecto que lamentablemente ha venido en deterioro es la posibilidad del acceso a solicitud del ciudadano y la ciudadana. Antes en muchas instituciones habían mecanismos para solicitar información y algunas, lamentablemente de manera discrecional, algunas tomaban decisión de brindar la información y otras no, pero era como una moneda tirada al aire, lamentablemente, y había mucha discrecionalidad, pero eso ha venido a mucho menos. Lamentablemente ni siquiera hay oficinas de acceso a la información en muchas instituciones públicas y en otras se aduce que no se puede brindar la información porque se requiere algún permiso o una autorización de una máxima autoridad, que esto no está establecido en ningún artículo de la Ley de Acceso a la Información. Lo otro es que lamentablemente no solo se ha dejado de publicar información, sino que muchas de las instituciones públicas han retirado información que era relevante, que nos permitía hacer como análisis históricos, análisis en el tiempo, ¿verdad? Y esto lo observamos tanto en las páginas web, en donde mucha de la información que se coloca es información más del quehacer institucional, pero muy poco sobre información relevante, sobre ejecución presupuestaria, programas y proyectos, por ejemplo, mecanismos de cómo se escogen a beneficiarios de programas sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ha venido en detrimento. Y lo otro es que lamentablemente se ha llegado hasta criminalizar la posibilidad del derecho al acceso a la información. En las instituciones públicas, en lugar de facilitar este acceso, se cuestiona por qué la ciudadanía solicita, no en toda, ¿verdad?, pero en muchas sucede, y realmente pareciera que fuera un delito solicitar información, y al revés, en las instituciones preguntan por qué, piden información, nombre, datos personales, que van más allá de lo que la ley establece de mínimo de información, y entonces esto hace desde luego que las personas teman solicitar información, porque en lugar de obtener información pueden ser señalados como cuestionadores, ¿verdad?, de la gestión estatal, lo cual es un derecho constitucional.
Y en un contexto difícil como el que vive Nicaragua, de reiteradas violaciones a los derechos humanos, Daira, ¿cómo ves el tema de acceso a la información? ¿Se ha deteriorado aún más en relación a años anteriores? ¿Hay temor de la ciudadanía a pedir información con todo esto que vos has señalado?
Sí, en efecto, el deterioro ha sido sustancial. De por sí estamos viviendo, yo creo que en los últimos, más o menos en los últimos 14 años, un deterioro que venía escalando. Era un deterioro que se notaba más en algunas instituciones públicas. Por ejemplo, la gente resiente mucho esa cercanía que de pronto podía tener el ciudadano o la ciudadana con las alcaldías. Eso se ha perdido mucho, especialmente a partir del 2018. La crisis político-económica institucional que se ha vivido ha deteriorado esa relación entre la ciudadanía y las autoridades. Y lamentablemente también ha habido una despreocupación total de las autoridades públicas de garantizar el acceso. La política lamentablemente ha sido, en lugar de garantizar el acceso, garantizar el derecho a saber, ha sido el del secretismo, ¿verdad? Y lamentablemente detrás de ese secretismo hay mucha discrecionalidad y posiblemente esa discrecionalidad, esa opacidad, esa discrecionalidad lo que está ocultando es una opacidad en la gestión pública que no nos permite como ciudadanos poder realmente generar una opinión crítica, valedera, como es el derecho constitucional de incidir en la gestión pública, tanto del gobierno central como las entidades a nivel municipal.
En Onda Local siempre decimos que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que le interesa, no únicamente propaganda gubernamental. ¿Cuál sería tu llamado, Daira, precisamente a la ciudadanía?
Bueno, yo creo que lamentablemente el deterioro de la institucionalidad estatal es tal que el ciudadano se siente indefenso, ¿verdad? En general, frente al ejercicio de sus derechos humanos. Y este es uno de los derechos que ha sido más castigado. El derecho a saber nos impide y nos está impidiendo realmente tener una relación con el Estado. Por ejemplo, por mencionarte, estamos en un año supuestamente con condiciones para un proceso electoral y deberíamos de tener una serie de información sobre el proceso electoral y sobre lo que implica el proceso electoral. Pero lamentablemente el derecho a saber es un tema tan pendiente, lo es en el tiempo de crisis sociopolítica, económica, lo es en el tiempo de crisis de la pandemia, pero también en un año electoral donde la ciudadanía debería saber, debería de conocer la gestión estatal, debería de saber cuáles son los planes de gobierno de los partidos que están en contienda, especialmente cuáles son las propuestas, cuál es el potencial o los potenciales lineamientos de un plan nacional de desarrollo de los próximos años. Y eso no lo conocemos porque hay una idea errónea sobre el ciudadano. No necesariamente necesita de información, porque la información es lo que nos da poder, ¿verdad? Nos da el poder y ese es el llamado de atención hacia la ciudadanía. No debemos de claudicar sobre nuestros derechos y este es uno de los más importantes. Necesitamos seguir exigiendo el acceso y la disponibilidad de la información o trabajar con otros para lograr esto. Yo creo que en este sentido el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación independientes hacen un esfuerzo mayúsculo en este contexto tan adverso para ayudarnos a acercar esa información que lamentablemente el Estado no nos garantiza.
Muchas gracias, Daira, por tu disponibilidad de conversar y estar siempre disponible con Onda Local.
Gracias por la oportunidad y saludos a la audiencia.
Muchas gracias por haber estado en sintonía de el podcast Onda Local Informa, episodio número 1. Recuerde que cuando una institución pública o cualquiera que reciba fondos del presupuesto general de la República de Nicaragua le niega información, en la práctica está imponiendo censura, en la práctica está imponiendo la ley mordaza, como nos dice Luis Enrique Mejía en esta canción.
Mordaza, ya no cansamos que nos violenten en nuestra casa. Esta es la voz que sale del vientre de nuestra raza. Y no habrá balas que nos separen de la verdad.
Se oye el clamor de un pueblo que como un río viene creciendo. Un corazón pulsando contra el poder que sigue oprimiendo. Un batallón de amor que ha perdido el miedo. Lucha por la justicia y por sus derechos. Oye, no más.
Te ha dicho que con balas se consigue. estamos alzando.
¡Ay, Dios! ¡Despojanos de este mal y de este dolor! ¡Que sea el azul y blanco nuestro color! ¡Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos! ¡Ay, Dios! ¡Despojanos de este mal y de este dolor! ¡Que sea el azul y blanco nuestro color! ¡Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos! ¡Ay, Dios! ¡Despojanos de este mal y de este dolor!
¡Que se atrapa ya mordaza!
¡Que sea el azul y blanco nuestro color! ¡Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos!
¡Oye, no! ¡Vamos juntos, mi hermano! ¡A mi gente de Monimbo!
Traigo el rumor de un pueblo que como un río viene creciendo.
Onda Local, el poder de la palabra.